Génesis capítulo 49. El título del mensaje, Victorioso en todo lugar. Vamos a ver, en este capítulo nosotros nos encontramos a Jacob cuando llama a sus hijos. Y cuando Jacob llama a sus hijos, los llama para profetizar sobre ellos, para declarar sobre ellos cosas que iban a suceder en el futuro en la vida de ellos. Entonces, cuando Jacob los junta y en el verso 2 dice: oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Y comienza a mencionar y dice a Rubén, le dice una bendición. Luego en el verso 4 a Simeón, y así comienza él a bendecir a todos. Y llega a Judá en el verso 8 y sigue en el verso 13 con Zabulón. Y va bendiciendo a Dan en el capítulo 49, verso 17. Y sigue avanzando y cuando llega al verso 22, encontramos que empieza a bendecir a José. Y en este día quiero que leamos el verso 22 en adelante, vamos a leer. Y habla acerca de José, son cuatro versículos los que vamos a leer. Hasta que en el 27 comienza a hablar de Benjamín. Amén. O sea que él llama a todos sus hijos. Le voy a pedir por favor que preste atención. Verso 22, dice la palabra del Señor: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, le abofetearon los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob. Y aclara entre paréntesis, dice: por el nombre del pastor, la roca de Israel. Verso 25: por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre él la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Cuando usted lee esta bendición tan bonita y menciona un poco el dolor que él había vivido, es una bendición que el padre le da antes de morir a todos sus hijos y bendice a José. Y a José pareciera que le menciona tiempo de dolor y le menciona cuando lo apartaron, como si el padre hubiera percibido lo que este hombre sufrió. La Biblia nos habla de José, un joven que a los 17 años, si usted me acompaña, vamos a ver un poquito las etapas de José, verso número 2 del capítulo 37 de Génesis, vuelve hace un par de capítulos. Victorioso en todo lugar, estamos leyendo el libro de Génesis. Sobre la vida de José, menciona la Biblia en Génesis 37, el verso 2, y dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Y comienza a hablar de José. Y dice: José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y dice la palabra en el verso 3, llamaba a Israel, que es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y cuenta este pasaje que él tenía sueños, y en el verso 7 dice así: y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Y José era un hombre al cual Dios le hablaba en sueños. Y tenía la capacidad de interpretar los sueños. Él entendía los sueños. Y a veces cuando él hablaba lo que él hablaba, lo que soñaba, lo hacía con total inocencia. Él no tenía intención de ser superior, ni tenía en ningún momento el deseo de hacer sentir mal a nadie. Pero sus hermanos no tenían un corazón recto. Sus hermanos hacían cosas que no eran correctas y su padre lo sabía. Y él teniendo 17 años, la Biblia nos cuenta que sus hermanos enojados con él deciden venderlo, lo deciden matar primero, pero luego deciden no matarlo, sino venderlo, lo echan a un pozo, luego lo sacan y lo venden a unos mercaderes que se lo llevan como esclavo. A los 17 años este joven es apartado de su padre y fue llevado por estos mercaderes los cuales lo venden. En algunos momentos de su vida él pasó situaciones como las que les voy a decir. Una de ellas es que fue llevado a la casa de un hombre llamado Potifar. Potifar tenía una esposa la cual era una adúltera y esta mujer tenía aparentemente deseos sexuales con José y lo trata de tomar por la fuerza y José se escapa. Luego esta mujer acusa a José falsamente y José termina en la cárcel. Cuando termina en la cárcel, estando en la cárcel, él encuentra en un momento dado dos personas, a las cuales él era el panadero y el copero del rey, sueñan unos sueños y él les interpreta y el sueño se cumple, en donde uno pierde la vida y el otro es liberado y se olvida por 2 años de él. En total, este José, que habiendo estado en la cárcel, también fue un buen administrador porque ayudó al carcelero, al que estaba a cargo de la cárcel, a administrar. Era un joven que pasó desde el momento en que lo arrebatan de su padre hasta el momento en el cual es liberado de la cárcel para entender un sueño que tuvo Faraón, pasa 13 años de su vida. Es decir, que cuando él está frente a Faraón, interpreta el sueño de Faraón, que es el sueño que todos conocemos, que el Faraón soñó que habían 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Entonces él interpreta el sueño, le dice, son 7 años de bondad y son 7 años de economía mala, de hambre, de hambruna. Entonces, si usted suma, va a encontrarse que a los 17 se lo llevan de su casa, más 13 años en la cárcel y todo lo que pasó son 30. La Biblia dice en Génesis 41-46 que él tenía 30 años cuando Faraón lo pone delante, digamos, de la autoridad. Y vamos a leer el capítulo de Génesis 41. Por favor, acompáñeme. Génesis 41, vamos a leer desde el verso, permítame que le diga, 40. Verso 40. Entonces Faraón, después de que este hombre ha sido honrado porque le ha revelado el Señor todo lo que es el sueño que le acabo de contar, pasa lo siguiente. Entonces Faraón dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él. Doblad la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Zafnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y lo reunió él todo el alimento de los 7 años en abundancia que hubo en tierra de Egipto y guardó alimentos en las ciudades y poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Y escuche bien, Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en la tierra de Egipto había pan. Y quiero hacer un alto ahí. Si usted ha sumado, José tenía 17 años, pasó 13 años hasta que fue honrado y puesto delante de Faraón, luego hay 7 años de hambre, y luego hay de prosperidad, y luego hay 7 años de hambre. En total, cuando todo esto sucede, José, este jovencito que fue apartado, ahora era un hombre de 44 años, con hijos aproximadamente entre los 14 años o los 10 años, y otro menor, al menos tendría unos 7, 8 años, con su esposa egipcia y él con un nombre egipcio y una apariencia egipcia. Este joven dice él mismo que cuando nace su hijo le pone Manasés porque dice, porque Dios me hizo olvidar toda la aflicción. Evidentemente él sufrió, evidentemente él tuvo dolor, y si usted me acompaña en el capítulo 42, verso 21, cuando José vienen sus hermanos a comprar y José los trata como espías porque él quería ver a su padre y quería ver a su hermano menor, miren lo que dicen sus hermanos en el verso 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces, parece ser por la boca de los hermanos que cuando ellos echaron a su hermano al pozo, José les rogaba, y no me hagan esto, no me hagan esto. Él estaba sufriendo. Quisiera, mis hermanos, que ustedes puedan ver cómo el dolor y toda la amargura que este hombre pasó a lo largo de todos esos años, de los 17 hasta los 30, parece que no alteró la identidad de lo que él era. Este hombre era próspero donde quiera que estaba. Cuando estaba con su padre, era un hombre de integridad. Cuando estuvo en la casa de Potifar, si no hubiera sido por la mujer, dice que la casa de Potifar estaba prosperada. Cuando estuvo en la cárcel prosperaba, nunca había estado mejor. Cuando viene y está delante del rey, del faraón, el faraón lo honra, y nunca en Egipto había habido tanta prosperidad, y el orden, el gobierno que éste establece, es tan importante que en ningún lado había pan, pero ahí había pan. Y es muy interesante cómo podemos ver nosotros en la vida de este hombre una característica deseable a verse en todos nosotros, y es el poder ser personas victoriosas en todo lugar. Muchas veces cuando algo te pasa en la vida, comenzamos a culparlo como lo responsable por lo cual mi vida va a ser una desgracia, entonces comenzamos a proclamar desgracia todo el tiempo. Yo no puedo ser feliz porque a mí me sacaron del lado de mi padre, porque estoy en la cárcel, porque mira esta mujer, está abusiva, y comenzar a buscar todos los rasgos negativos por los cuales yo tengo que justificar que mi vida debe de ser una desgracia. Pero sin embargo, el ejemplo que vemos en este hombre es que no importando la situación, él puede reconocer. Cuando le pone el nombre a su segundo hijo y declara, él dice ahí, y ve, Dios me ha prosperado, Dios me ha bendecido, a pesar de todo lo que me ha pasado, a pesar de todas las estaciones de mi vida, a pesar de los momentos tan difíciles, Dios me ha prosperado. Y en Génesis 45, si me acompaña, por favor. La Biblia nos dice que entre Génesis 44 y Génesis 45, cuando José estaba con sus hermanos, sus hermanos no lo reconocían, y no tiene nada de extraño porque la última vez que lo vio tenían 17 años y ahora tiene 44. Me imagino que en aquella época las personas con el clima y todo lo que vivían, sus rasgos eran un poco más difíciles de reconocer porque usted sabe, es un poco más árido el lugar y toda la buena o mala vida que él haya llevado en la cárcel y en todo lugar, puede haberle dejado rasgos marcados, haber quizás perdido un poco el cabello. Además, ellos usaban siempre un tocado, usaban mitras y cosas por el estilo. Entonces, usted lo puede ver a un hombre ya de 44 años bastante diferente. No sé si usted, los que ya tenemos más de 44, podemos decir que estamos un poquito diferentes de cuando teníamos 17. Yo estoy casi igual. Me sigo llamando igual. Es lo único. Somos un poco diferentes, ¿verdad? Un poquito nada más. Entonces no lo reconocen, pero en Génesis 45, ya del 44, pudimos leer que él estaba llorando. Dice que se iba del lado de sus hermanos y él lloraba. Y en Génesis 45, acompáñeme, dice el verso 1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no queda nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a grito. ¿Cómo lloraba?
A gritos.
A gritos. Cuando usted lloraba a gritos alguna vez en la vida, ¿por qué lloraba a gritos? Porque él tenía angustia. ¿Cómo se llamaba su hijo? Dice, me hiciste olvidar la angustia, ¿verdad? Me hiciste olvidar la angustia. Lo leíamos recién cuando le nacieron sus hijos. ¿Por qué le puso? Porque me hizo olvidar la angustia. Y sus hermanos dicen, cuando nos rogaba que no lo hiciéramos el daño. Imagínate que encima de que te han vendido de esclavo y todo, llegas a un lugar y una mujer trata de abusarse sexualmente. Y después no te creen y te echan a la cárcel y eres inocente. Y te pasas 13 años, casi la misma cantidad de vida que él tenía. Sufriendo y sufriendo y angustiado. Pero este hombre tenía algo especial. Dios estaba con él. Entonces, habiéndose dado a llorar a grito, dice que lo oyeron los egipcios, verso 2, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Y mire lo que pregunta, ¿vive aún mi padre? Dice la Biblia que él era muy especial a los ojos de su padre, y su padre y él tenían una buena relación. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Y ahí dice que habían pasado 2 años de la hambruna. Por eso decimos que José estaba en ese rango de edad. Puede haber estado entre los 40 o los 44. Sea como sea, o quizás los 39. Quizás sea como sea. José estaba tan cambiado que sus hermanos no lo reconocieron. Pero cuando José se da a conocer, dice que ellos se turban. Imagínate que la persona que echaron al pozo ahora está sobre ellos. ¿Se acuerda del sueño? ¿Cuál era el sueño que había tenido? Dice que él soñaba que habían unas espigas y que estas espigas se inclinaban. Y mire el verso 9 del capítulo 42, por favor, acompáñeme. Verso 8 y verso 9, dice, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y ahí él empieza a tratar de ver cómo los puede retener. Se acordó. Y quiero hablarle algunas cosas importantes de una persona victoriosa. Este José fue victorioso en su hogar. Victorioso en su hogar porque, miren, el hogar es un lugar donde todas las personas esperan amor, esperan contención, pero este joven lo que tuvo fue traición. Él tuvo traición por parte de sus hermanos, porque él hacía lo recto y sus hermanos lo aborrecían. Él amaba a Dios y sus hermanos lo aborrecían. Dios tenía una buena relación con él y sus hermanos lo aborrecían. Y sufrió esa traición. Y este hombre, en lugar de comportarse como ellos, de pagar mal por mal, de ir en contra de ellos con amargura, con celos, con resentimiento, él se mantenía íntegro y él se mantenía haciendo lo que era correcto. Solo le reportaba a su padre cuando sus hermanos estaban haciendo algo malo. Pero él no comenzó a pagar mal por mal la espalda de su padre. Él fue victorioso en el hogar. Y esta es una buena enseñanza, porque muchas veces dentro de la familia usted puede tener hermanos, hermanas, padre, madre, o su esposa o su esposo que haga algo en lo cual el diablo trate de hacerte poner el deseo de venganza. El deseo de pagar mal por mal. Una persona que paga mal por mal es una persona que no es victoriosa. Es una persona que lo único que está haciendo es ponerse en una posición que no le corresponde. Por eso cuando José se encuentra a sus hermanos tienen miedo porque dice, ahora sí este nos va a pagar mal por mal. ahora nos tienen en la mano, pero sin embargo le dice, no les pese el haberme vendido acá. Y dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Y de ahí sacamos una enseñanza que probablemente ya tenía José en su corazón. Nosotros, aparte de Satanás, porque ese es nuestro enemigo, pero aparte de Satanás no tenemos enemigo, sino personas que Dios usa para ponernos donde Él quiere. Personas que Dios usa. Algunas veces te cruzas con personas aún dentro de tu familia y fuera de tu familia que pueden hacer cosas en contra tuyo. Y el diablo trata de que tu corazón se ensucie. Trata de que tu corazón se levante en contra y pague mal por mal. Pero el Señor está usando a esa persona para ponerte donde Él quiere. Aunque no te guste. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ese compañero de trabajo que te hace la vida cuadro, es una persona que Dios está permitiendo. Amén. Esa esposa con un carácter difícil, es una persona que Dios está poniendo para pulir tu carácter. Un esposo con carácter difícil es el hombre que Dios está usando para pulir el tuyo, mujer. El Señor trabaja así. Hermanos, no somos enemigos. Usted cuando tenga una discusión con su esposa, con sus hijos o con su esposo, usted recuerde, no son enemigos. ¿Amén? Ustedes no son enemigos. Hay errores, hay cosas que están mal, pero no tiene que ponerse usted al nivel de la otra persona. Usted sea victorioso, manténgase íntegro. ¿Amén? Manténgase íntegro. Deje que el Señor lo transforme. Mire, si usamos una metáfora, nosotros éramos gusanos y nos transformamos en mariposas por el Señor, ¿verdad? Pero la mariposa no vuelve a ser gusano. Ni la mariposa es un gusano con alas. ¿Amén? Así que resista la tentación de comportarse como gusano porque usted vuela. ¿Amén? De gloria a Dios por eso. Ya no somos eso.
Gloria a Dios.
Ya no somos
ya
eso.
No somos gusanos.
Amén.
Ahora somos una nada posible.
Amén. ¿Saben por qué? Porque Dios está con nosotros. Amén. Entonces quiero que usted practique esto conmigo. ¿Por qué José se portaba así? Porque Dios estaba con él. Diga conmigo. Porque Dios estaba con él. Y todo lo que José hacía, dice que era prosperado, porque Dios estaba con él. La Biblia lo dice, cada vez que habla de José, dice, porque Dios estaba con él. La segunda cosa que podemos ver es que él fue victorioso en la tribulación. Muchas veces las personas son victoriosas cuando todo es color de rosa. Cuando todo te va bien. Cuando no hay problemas, gritamos gloria a Dios, saltamos y decimos aleluya. Pero ¿y cuando todo está mal? Cuando su padre lo cuidaba y lo tenía con su túnica de colores y no lo mandaba con sus hermanos que eran difíciles y los tenía ahí cercano, podemos decir que tenía una buena relación con Dios. Pero ¿qué pasó cuando después él está lejos de su padre? Cuando ya él podría haber dicho, bueno, ya estoy perdido, ya no tengo nada que hacer, ya fue, ¿qué importa ahora? Ahora me voy a poner malo porque parece que hay que ser malo. Y así a veces dicen las personas, ¿verdad? Sí, parece que hay que ser malo. Parece que hay que ser una mala mujer, que hay que ser un mal hombre para que te vaya bien. Eso dicen muchas personas. Pero eso es mentira. Eso es un engaño de Satanás en medio de la tribulación para cambiarte. Para que en la tribulación te vuelvas lo que no eres. Y ahí aparece alguno que te va a decir, pero si todo el mundo lo hace, ¿pero qué tiene de malo? Bueno, pero si has hecho tanto bien durante 17 años, bueno. Y aún cuando sus hermanos vinieron a pedir comida, él podría haber dicho, bueno, ahora Dios me los pone en la mano. Se cumplió el sueño. Pero sin embargo, él se mantenía. En la tribulación, él se mantenía y él estuvo con él. El Señor estuvo con él. Él había sido el amado, el favorito, el mimado. Fue vendido como esclavo. Él tuvo sufrimientos morales, sufrimientos físicos, sufrimientos espirituales. Yo no creo que no pasó hambre. Porque usted se imagina que lo compararon como esclavo. Yo no me imagino a los esclavistas llevándolo en un carruaje y dándole juguito fresco. Estamos hablando del desierto. Te ponían cadenas y caminabas. Y no tenías zapatitos que usan ahora para caminar cuando sales a caminar y hacer ejercicio, no. Una sandalita y con suerte si no descalzo. ¿Cuántos han caminado en el piso caliente? ¿Cuántos han tratado de caminar descalzo por mucho tiempo en la arena? Usted sabe cómo le quedan los pies, ¿no? Ni un callo le queda. se le lijan los pies. Y si te sangran, yo no creo que los esclavistas le pusieran ninguna clase de protección ni nada. Entonces, este joven tiene que haber llegado bastante maltratado y haber sufrido bastante. Y luego, cuando lo ponen en una casa, lo están tratando bien. Cuando parece que todo se pone bien, aparece esta mujerzuela que trata de seducirlo. Pero él escapa y se mantiene fiel. La tribulación, él la pasó y fue victorioso. Y en el verso 25 del capítulo 42, dice que José mandó que les llenaran el saco de trigo a sus hermanos, en este caso, y que les devolvieran el dinero a cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y ahí se con ellos. Mire, él podía haber dicho ahora, quítenle los camellos, quítenle todo, pónganle los sacos en la espalda y que se vayan caminando para que sepan lo que yo caminé. Pero sin embargo, les hizo poner el dinero, les dijo, pónganles comida a mis hermanos, para que lleven comida, para que no pasen hambre. Eso no lo puede hacer alguien que no se ha mantenido íntegro, victorioso. José fue victorioso en la prosperidad, porque dice la Escritura que cuando interpreta el sueño de Faraón, Faraón le pone una túnica de lino finísimo, le pone un collar de oro, lo monta en el carro del segundo carro del Faraón y lo manda a que todo mundo doble su rodilla delante de él. Y sabe que hay personas que cuando el diablo no las puede quebrantar en la pobreza, cuando no las puede quebrantar en la tribulación, lo intenta en el otro lugar, en la riqueza. Para mucha gente el dinero es una maldición. Para mucha gente lo peor que le puede pasar es tener dinero. Porque se arruinan. Porque dan rienda suelta a todos sus antojos. Porque creen que el dinero es más valioso que las personas. Porque creen que son inmortales, porque creen que son inmunes. Por eso hay tanto rico muerto de sida. Por eso hay tanta gente que es rica que terminan perdiendo su masculinidad y su feminidad y terminan mujeres con mujeres, hombres con hombres, porque ya lo han probado todo, porque terminan en drogas, porque terminan en alcohol, porque terminan en juego, porque terminan en vicios, porque sienten que nada los llena, tienen un vacío, porque no han tenido al Señor que guíe sus pasos y les haga ver que el valor no está en lo que tienes, porque el valor de las personas no está en lo que posee. Y el valor de José no vino a dárselo lo que poseía ahora. Por eso José se mantuvo íntegro. Porque no permitió que lo que ahora recibía se transformara en lo que él era. Hermanos, el dinero describe tu condición, no describe quién eres. ¿Amén? El dinero, la pobreza, describe tu condición, no describe quién eres. Que una persona esté en la cárcel no quiere decir que sea mala. Hay personas que están en la cárcel y no hicieron nada malo. Están ahí por error. No describe quién eres. Que tengas rico no describe que eres trabajador o eres una persona inteligente. Hay personas que ni fueron, ni se prepararon, ni trabajaron nunca y sus padres le dejaron una fortuna. El dinero no describe quién eres. El dinero puede describir tu condición. Y el dinero no vino a ser lo que describía José. Por eso José, después de haber estado en la cárcel donde el diablo no pudo lograr que se escapara, ni que tampoco se llenara de enojo, ni tampoco se suicidara, ahora Dios lo pone en el palacio, entonces Satanás podría haber intentado, bueno, ahora lo tienes todo, José. Ahora llegó tu momento, ahora no hay nadie que te vaya a venir, ahora manda a llamar a esa mujer. Mándenme a llamar a la esposa de Potifar y denle de latigazo delante mío. Métanla a la cárcel 13 años esa mujer, culpa de ella estuve ahí. Hagan esto y háganlo. Podría haber dicho tantas cosas, pero sin embargo la Biblia no dice que hizo eso. José pensaba esto que le digo, Génesis 45. Hay personas que Dios usa para ponerme donde debo estar. Para poder ir al palacio, él tuvo que estar en la cárcel, porque en la cárcel conoció al panadero y al copero del rey, del faraón. Y a veces el Señor permite que vivas cosas y estés en lugares porque en ese lugar vas a conocer a alguien que no conocerías de otra manera, para que en ese lugar vivas algo que no vivirías de otra manera. Lo que pasa es que como nos duele, no nos gusta, nos lastima, no es lo que queremos, nos gustaría que Dios lo haga de otra manera. Hermanos, Este hombre fue un hombre íntegro porque no buscó vengarse. No buscó vengarse de sus hermanos, no buscó vengarse cuando salió de la cárcel. Este hombre se mantuvo en victoria en todo lugar. En su padre, en la cárcel, cuando estaba en la casa de Potifar, y cuando estuvo en el palacio, siempre se mantenía siendo el mismo. Qué lindo que es cuando una persona puede mantenerse siendo la misma en cualquier situación. Hermanos, hay personas que en el momento en donde algo malo les pasa en la vida, sueltan todo, como dicen por ahí, tiran la chancleta y se arruinan. Otros, cuando les va bien, se sienten que ya están en el top del mundo, y también tiran la chancleta, pierden su identidad. ¿Pero saben por qué él no cambió? ¿Qué les decía recién? Porque Dios estaba con él. El único que te puede mantener siendo la persona correcta es Dios. Porque dice la Escritura que Él es el que nos ayuda a nosotros a caminar de la manera correcta. Él es el que cambia nuestro corazón. Una persona religiosa puede mantenerse aparentemente de una manera, pero póngale poder o póngalo en tribulación y probablemente se va a corromper. Fue victorioso en la prosperidad. Él ahora tenía carroza, él ahora tenía vecinos ricos, tenía dinero, vivía en el mejor barrio de Egipto. Amén. Tenía gente que la pantallaría. Ahora la mujer podía ir a la peluquería. Todo lo que pudiera querer. Pero sin embargo, él se mantuvo como debía de mantenerse. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender de esto. Yo no sé si usted tiene gente en su familia o personas a las cuales usted las puede mirar y decir, esa persona me hizo algo. O puede pensar que hay alguien en algún lugar que le debe algo. Quizá usted puede pensar que esa condición que vivió, alguien la tiene que pagar. Quizá usted piensa que ahora, si está bien, usted debe de disfrutar y hacer todo lo que usted quiera y olvidarse, inclusive de ayudar a aquella persona a la cual podías llamar tu enemigo. La Biblia dice, si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. ¿Qué hizo José con sus hermanos? Les dio de comer. Se habían comportado como enemigos. Cuando él clamó misericordia, no tuvieron misericordia. Y sin embargo, él les hizo misericordia. Del momento de que los mandó a su casa, hasta la comidita les puso. Hermanos, otra cosa que José fue victorioso es que fue victorioso entre los mundanos. Porque muchas personas dicen, es fácil ser cristiano entre los cristianos. Hermano, el que es cristiano va a ser cristiano entre medio de los lobos también. Pero es la excusa. Dicen, bueno, lo que pasa es que yo caigo porque estoy entre medio de mundanos, en medio de mundanas. ¿Sabe por qué cae? Porque usted no tiene una identidad cristiana. Pero si usted es cristiano, no importa que estén aullando alrededor suyo, usted no se va a poner a aullar con ellos. Ahora, usted póngase a andar con los lobos y usted va a terminar aprendiendo a aullar. Entonces no debemos echarle la culpa a alguien. Siempre que alguien peca, le echa la culpa a algo a alguien. No, la culpa es lo que pasa, si usted viera a mis compañeras de trabajo, mis compañeros. ¡Ay, si usted viera donde yo trabajo! Eso es un error. Él estaba en el palacio, se conoce a Egipto como un símbolo del mundo. A Egipto, cuando uno habla de un lugar de perdición, habla de Egipto. Y él estaba en la casa del gobernante. Después del gobernante, él era el segundo. Él podría haber dicho, bueno, pero usted sabe, mis funciones me corrompieron. Si usted supiera las obligaciones que yo tengo como segundo de faraón, tengo que dar algunas órdenes y a veces hago lo que conviene al rey. Y bueno, y Dios me entiende, Dios me perdona. Y así empezamos, ¿verdad? Y si usted supiera mi trabajo. Y yo tengo que hacer esto. Y es que hay que parar la olla, pastor. Y empezamos a inventar un montón de excusas. Cristianos con una vida doble, corrupta, trabajando en el mundo, haciendo cosas chuecas, justificando. Hermanos, si usted va a ser un hombre o una mujer de Dios, entre los cristianos y fuera del pueblo de Dios, usted tiene que ser la misma persona.
Amén.
Usted tiene que ser igual. Porque José siempre, siempre fue el mismo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Donde quiera que usted vaya, Dios tiene que estar con usted. Y ahí está José, sabía y entendió, tuvo tentaciones económicas, tentaciones sociales, tentaciones políticas. Usted sabe que en aquella época los gobernantes podían tener todas las mujeres que se diera la gana, ¿verdad? Pero él se mantuvo con su esposa y su familia. Él no anduvo con cuánta mujer que venía por ahí, ¿no? Él se mantuvo fiel a su mujer, sus niños, buscando saber de su padre, perdonando a sus hermanos, no robando en el gobierno. Había mucho dinero ahora y él mantuvo su ropa blanca. Hermanos, José no cantó, José no escribió salmo, José no hizo nada notable excepto ser un ejemplo y ser usado por Dios para brindar el alimento. ¿Sabe cuántas personas llegaron a Egipto? 70 personas de la familia de él. Y se quedaron. Y de esas 70 personas, después vino el pueblo que se hicieron 2 millones, el cual Moisés saca y atraviesa el desierto y cruza el Mar Rojo. Y cuando sale el pueblo, José había dejado dicho, cuando se vayan, llévense mis huesos. Y dice la Biblia que cuando salió el pueblo, salió con los huesos de José. José, aún después de muerto, quería estar con el pueblo de Dios.
Gloria a Dios, amén.
Eso es una persona victoriosa. No cuando las cosas van bien estoy con el pueblo de Dios, cuando van mal estoy con el mundo. No cuando estoy con el mundo me olvido del pueblo de Dios. No cuando estoy en problemas me olvido de los valores que Dios me da. Hermano, usted tiene que ser un victorioso en todo lugar. Esté con quien esté, hable con quien hable, digan lo que digan, le ofrezcan lo que le ofrezcan. No me venga con que la carne es débil. Entréguese al Señor y luche, resistí al diablo, someteos a Dios y el diablo va a huir de ustedes, dice la Escritura. Pero muchas veces empezamos a buscar excusa. No, pero que usted me entiende, no, pastor, pero que la necesidad, no, pero mire, hermano, en el nombre de Jesús, usted es lo que es, usted tiene que estar seguro. Yo a veces le digo esto a los hombres, las mujeres se van a enterar de algo que le digo a los hombres. A veces vengo y le digo a los hombres, miren hombre, si viene otro hombre y lo mira a los ojos y le dice, venga, deme un beso, ¿usted qué le dice? ¿En serio que le digo esto a los hombres? Todos sin fallar me dicen, no. Ah, le digo, ¿estás seguro de tu masculinidad? De la misma manera tenés que estar seguro de otras cosas en tu vida y así de rápido tenés que decir que no. Pero cuando el diablo te ofrece otra cosa, y dice, bueno. Eso es porque tu corazón no está derecho. Creo que todos entendieron lo que le explico a los varones. Así como usted, lo agarran todo. ¿Verdad? Rápido dice que no, pues rápido era que no a todo lo demás. José rapidito decía que no a todo lo demás. Cuando tuvo la oportunidad de sus hermanos, dice que él se dio a llorar a gritos y en vez de decirle, ¡ah, al fin los tengo! Dijo, ¿dónde está mi papá? ¿Amén? Esa es la clase de personas que tenemos que ser. Victorioso en todo lugar. ¿Amén? Se van a la universidad, jóvenes, allá sigan siendo el hombre de Dios. Jovencitas, se van a la universidad, tienen que ser la misma persona allá. Esposas, están solas, sean íntegras. Esposos, están solos, sean íntegros. Hijos, no están con sus padres, sean íntegros. No cuando nos están mirando. Porque si no, decimos que somos victoriosos y somos derrotados. Y nos transformamos en los otros hermanos de José. Vamos a orar. Recuerde que hasta los mundanos reconocieron que José era un hombre de Dios. Faraón dijo, ¿y dónde vamos a conseguir otro como este? Póngalo segundo. ¿Dónde? Fue victorioso en la pena, en la prosperidad, en el hogar y en el mundo. Amén. Vamos a orar. Dígale conmigo, Señor Jesús, ayúdame a ser un victorioso en el hogar, aún en las tristezas, en la prosperidad y en cualquier lugar de este mundo. En el nombre de Jesús, ayúdame a no tener rencores ni dolores, ni desear venganza ni el mal de nadie. Ayúdame a entender que pase lo que pase, tú estás conmigo y todo va a estar bien. Señor Jesús, quiero ser un victorioso siempre. Amén. Señor, yo bendigo a tus hijos, te pido que tu palabra se afinque en sus corazones y que puedan tener memoria de ella cuando vengan cualquier situación, sean buenas o sean malas, sean compañías, Señor, buenas, o sean compañías que no tendrían que estar ahí, pero que aún estando cerca no logren corromperles. Señor, los bendigo, te alabo, Quita de nuestros labios, de nuestras mentes, las excusas, los razonamientos paganos, los razonamientos del mundo, los razonamientos de la carne, y ayúdanos a ser gente que camina en integridad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Si hay alguien aquí que está teniendo algún problema con eso, me gustaría orar. Si alguien tiene algún problema, dice yo necesito que oren por mí. Amén. Dice yo necesito que me ayude porque tengo falta de perdón, me cuesta perdonar a una persona, me cuesta superar esto. Yo me acuerdo lo que me hicieron y me enojo. Les decía en la reunión de matrimonios esto. Cuando una persona se enoja, casi siempre vamos a encontrar tres cosas que pueden estar presentes. Una es frustración, la otra es dolor y la otra es temor. Si usted tiene algún tipo de enojo o algo que es recurrente con algo que alguien le hizo, probablemente en su corazón hay frustración, o hay dolor, o hay temor de que le vuelva a pasar. Si alguien está en alguna situación así y quiere pasar, yo quiero orar por usted. Mientras tanto nos guían en una alabanza. Vamos a orar, pase al frente. Venga que voy a orar por usted.